Noche.
Ya, sí.
El candidato Gabriel Boric Font, ante la interpelación de su contrincante José Antonio Kast Rist y en temas de droga, saca una bolsa plástica.
Sí. ¿Un sobre?
No, una bolsa, plástica. Una bolsa plástica. Bolsa plástica después que después se ha sabido, esto a mí no me consta, no se lo he preguntado a ni uno de sus, uno debe a esta altura chequear todo. Entiendo que lo tenía preparado para el primer debate en la tele.
Sí, lo dijo.
Entonces
lo dijo.
Consta.
Y que no fue necesario sacarlo.
Entonces sacó de ahí del maletín, sacó un examen de pelo, perdón, un examen de orina, donde se defiende el candidato Boric al decir que la verdad no tiene nada que esconder, que él ya tiene examen que demuestra que no tiene drogas en su cuerpo, en fin. Y en su momento lo que sí sé es que en el entorno del candidato Kast fue un knockout.
Sí.
Fue un knockout. No lo esperaban, no lo imaginaban, me consta, y fue un momento duro para el propio candidato y para su entorno. Sí. Y lo que pasa es que después las redes sociales empezaron, cuando él mismo dijo,
Gabriel, él dijo,
lo vamos a subir. Se subió mientras estábamos en el debate y empezaron rápidamente las redes sociales, porque es un fact-checking muy grande, muy amplio, de que la fecha calzaba con ese 2 de noviembre cuando él había declarado que estaba en cuarentena preventiva porque al día siguiente de la mañana se haría el test para el COVID. Entonces, claro. El PCR. Entonces, ahí se generó una duda, le preguntaron en la conferencia de prensa y se armó lo que todos sabemos, que hasta hoy día en la mañana continuó, ya que algunos porfiados siguen insistiendo en que es mula, lo que sea. No es mula, la propia Universidad Católica
corroboró
que se hizo exactamente como lo dijo el candidato en su entorno que había sido. Algunos que puede que no les guste.
Pasa es que no lo dijo para ser absolutamente certero. Ayer no lo aclaró en la conferencia de prensa.
No lo aclaró bien.
No, dijo pregúntenle a la clínica. No explicó cómo había sido. Hoy en la mañana ya se conocieron bien los detalles.
Es más, se equivocó.
Sí.
Se equivocó el candidato Boric, pero equivocación. Porque dice, porque imagina la cantidad de cosas que tiene en la cabeza un candidato, y dijo, esa fecha del 2 de noviembre es la fecha donde lo entregan, no donde me lo hice.
Claro.
Y eso es un error.
Y le dice, no.
Pero en fin, bueno. ¿Quién una de las personas que ha puesto en duda, no la verosimilitud del informe, sino que la
idoneidad
del examen para comprobar lo que se busca comprobar, es la vocera del candidato Kast, Paula Daza. Paula, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, Paula. ¿Cómo está?
Bien, gracias.
A ver, usted ha dicho que para certificar que hay ausencia de rastros de algún tipo de droga debe hacerse el test de pelo. ¿Es porque es mejor o porque es el único creíble?
A ver, más allá de la incertidumbre, las dudas, yo creo que aquí es importante saber qué es lo que se quiere buscar. Ambos exámenes son factibles y se realizan. El examen que se hace de orina, generalmente por la excreción a través de la orina, que es mucho más rápida, no dice ¿no es cierto?, la detección de algún tipo de droga que se haya consumido más allá de 48, algunos dicen 72 horas, pero generalmente es de las últimas horas. Si uno quiere saber si una persona ha consumido o es consumidora en el tiempo más largo, ¿no es cierto?, 6 meses o incluso más, tiene que hacerse un examen de pelo. Entonces, cuando en general son objetivos distintos. ¿Cuándo se hace un examen de orina? Generalmente se lo hacen en forma intempestiva los deportistas, ¿cierto? Un campeonato de algo, ustedes han escuchado que en el fondo, el famoso claro, que en el fondo en forma sin avisarles a los deportistas, le dicen, bueno, mañana le vamos a hacer a todos el examen de orina para saber si en las últimas horas, 48, 72 horas, ellos han consumido algún tipo de droga. Y ese es un poco el objetivo del examen de orina en general. El examen de pelo se hace para saber si una persona ha consumido en un tiempo más largo. Por lo tanto, los dos son válidos, pero tienen objetivos distintos.
Doctora, a mí lo que me llama la atención, de alguna manera, es la insistencia que ha tenido el candidato Kast para poner ese tema sobre la mesa y, de alguna manera, No directamente, pero sí llevar la conversación o la idea de que el candidato Boric consumiría algún tipo de droga. Una vez que muestra el examen, se sigue insistiendo y ahora se dice que es de orina y no es de pelo. Entonces, finalmente, lo que me pregunto yo es cuál es la estrategia detrás de esta insistencia permanente del comando del candidato Kast de exigir este tema a Gabriel Boric.
A ver, yo creo que en el día de ayer nadie habló un poco de este tema. Él personalmente sacó en su momento el examen, sí, en situaciones anteriores, frente a la duda, ¿cierto? Se había consumido ellos, el candidato, o sea, José Antonio le planteó, bueno, ¿por qué no nos hacemos un examen de pelo para despejar cualquier duda que somos consumidores de drogas? Yo creo que eso fue lo que se planteó en algunos debates anteriores y en algunas situaciones anteriores. En el día de ayer, intempestivamente frente a una situación, él decide sacar este examen. Y frente a sacar este examen, obviamente se crean esta situación a través de redes sociales, principalmente creando toda esta incertidumbre y también a través de que en forma paralela había tenido COVID el mismo día y empieza a aparecer. Entonces yo creo que lo importante es que de alguna manera aclarar, y se han ido aclarando con respecto al tema de principalmente el tema del examen de orina que se hizo. Ya sabemos que se lo hizo en su casa, que él no faltó a la cuarentena, pero también hoy día la Serenía de Salud plantea que en la investigación epidemiológica él no relató que las personas que habían visitado en su casa. Hay que decir que cuando una persona está en aislamiento, las personas no pueden recibir ni visitas, no pueden recibir a nadie. O si reciben algún funcionario de salud por una situación de emergencia, hay que declararlo en la investigación, y eso es lo que está hoy día por parte de la Serenidad de Salud. Pero yo creo que ya se han ido aclarando algunas dudas y por lo tanto creo que esto tiene que ir aclarándose en los próximos días.
¿A todo esto, José Antonio Kast, se ha hecho examen de pelo?
Ay, no le he preguntado. ¿Sabes, Matías? No le he preguntado. Yo me preguntaba en la mañana y dije, le voy a preguntar, pero la verdad es que no le he preguntado si se había hecho o no el examen de pelo.
Ah. Ya. Pero el caso es que muchos pusieron en duda, casi como si hubiese sido, voy a decirlo en buen chileno, mula lo que había hecho el candidato. Ustedes ya se aclaran todas las dudas de que estamos hablando de un examen que es verídico, que es verdad. A lo mejor no fue el idóneo, a lo mejor se equivocaron, a lo mejor quisieron hacer uno y no eligieron el mejor. Puede pasar por inexperiencia, pero no hay mala fe. Ustedes eso lo descartan, ¿no? ¿O tienen dudas todavía?
En ningún caso se habló de mala fe. Aquí lo único que se planteó frente a la situación que él sacó su examen en el día de ayer en este debate, ¿cierto? En forma sorpresiva sacó el examen y dijo, bueno, yo aquí tengo un examen y estoy y es negativo, por lo tanto esto queda zanjado. Y después de eso empieza esta polémica, más que una polémica, una no es cierto, una situación en redes sociales, que es un examen de orina y no de pelo. Y a mí me preguntaron hoy día cuál es la diferencia entre un examen de orina y un examen de pelo, y tienen objetivos distintos, ¿cierto? O sea, claramente un examen de orina permite decir si una persona ha consumido droga en las últimas 48 horas, y el examen de pelo es un examen que permite de verdad decir si una persona ha consumido en un plazo más largo. Eso es la situación. Claro. El examen es de la Universidad Católica, Católica, o sea, UC Cristo salió diciendo, nosotros fuimos a hacerle el examen, y obviamente eso es parte absolutamente creíble y verificada por la misma institución.
Doctora Daza, usted dijo ayer en una entrevista en La Tercera que no compartía en gran parte los valores de José Antonio Kast, pero sí su visión de país. ¿Cuáles son los valores que no comparte con José Antonio Kast y qué tan importantes son para, en el fondo, de alguna manera, soslayar esos valores y sumarse a su equipo de campaña?
Bueno, primero que nada, yo esto lo he dicho, a ver, no es gran parte de los valores. Nosotros compartimos prácticamente toda la visión de país que tenemos, y por eso yo me sumé. Lo que a mí me sorprendió positivamente, y yo lo digo en forma positiva, que yo vengo de una familia muy liberal, ya, muy liberal, yo soy agnóstica, y José Antonio me acogió y me pidió que yo ingresara a su comando para venir a abrir puertas y abrir, cierto, hacia el centro, hacia un mundo que del Partido Republicano no estaba. El día que él ganó la elección, y por eso quiero poner este contexto. El día que él ganó la elección, él dijo: yo ya no represento solamente al Partido Republicano, yo me voy a sacar el PIN y ahora voy a ser el candidato de todos los chilenos, de la mayor cantidad de los chilenos que él quisiera representar. Por lo tanto, ahí él abrió una puerta a un grupo de personas mucho más abiertas, más liberales, y en ese contexto estoy yo. ¿Y cuáles son aquellas, yo diría, principios o valores que no compartimos? Yo estoy a favor, por ejemplo, me pareció muy bien que se hubiera aprobado el matrimonio igualitario, y eso es una muy buena noticia, y creo que probablemente en eso diferimos, y obviamente en algunos temas que son, por ejemplo, con respecto al aborto en tres causales, pero son temas que ya han sido zanjados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, por lo tanto no son un tema que tengan un impacto en las políticas públicas del país, son temas que en la vida personal de cada uno de nosotros tiene un impacto, pero no en la visión de país. Y por eso yo me incorporé, y yo creo que es tremendamente importante dentro de un conglomerado tener visiones distintas. O sea, un conglomerado que tenga personas más liberales, que vean el país de una mirada distinta, personas más conservadores, y poder llegar a acuerdos y entre todos juntos tener un objetivo. ¿Y cuáles son aquellas miradas y aquellas cosas que compartimos? El tema de la libertad, que las personas tengan la libertad de elegir dónde estudiar, elegir de alguna manera su sistema de salud, tener la posibilidad de
elegir si vacunarse o no, doctora.
Oye, lo que pasa es que hay políticas públicas de salud que nos impactan a más. Generalmente todas las decisiones personales tienen la libertad mientras hasta el límite que yo no de alguna manera impacto al otro, ¿cierto? No perjudico al otro. Y esa es parte de las libertades de las personas individuales que en el fondo yo tengo la limitación. Cuando ya tengo un impacto en la comunidad, tengo ciertas limitaciones. La vacunación es una política de salud pública que ¿por qué es de alguna manera tiene un impacto en los otros? Porque en la medida que todos nos vacunemos, vamos a proteger a todas las personas. Si yo decido no vacunarme, no solamente va a tener un impacto en mi persona, o sea, me puedo enfermar yo más gravemente, sino que yo voy a tener la posibilidad de enfermar a otros y voy a tener la posibilidad de distribuir ese virus y mantener una pandemia, y sabemos lo que ha producido la pandemia. Por lo tanto, hay políticas públicas de salud que son comunitarias, y esas obviamente son políticas que no son del punto de vista individual. La vacunación, hay vacunación, por ejemplo, en los niños, que son obligatorias en nuestro país. Todas las vacunas en los niños son obligatorias. ¿Por qué? Porque sabemos que es una política de prevención de los niños y no solamente los protege a cada uno de ellos, sino que a todo el resto de los niños, y por eso hemos erradicado un montón de enfermedades. Por lo tanto, hay algunas medidas de salud pública que obviamente que son más comunitarias.
A propósito comunitario, Paula Daza, queremos aprovechar el expertise suyo, parece que la invitamos como vocera del comando José Antonio Kast, porque Omicron está provocando estragos en el mundo. Dicen que está teniendo récord de capacidad de contagios, y que ya en Chile tenemos contagios comunitarios, es decir, que se han contagiado aquí estando en Chile, no necesariamente viniendo desde afuera. ¿Qué tan protegidos estamos para no sufrir un colapso y que no se nos venga la noche, porque estamos aparentemente en buen pie?
Sí, a ver, yo creo que todavía nos queda por aprender de esta variante, pero ¿qué es lo que hemos aprendido en general? La variante Delta, por ejemplo, la variante Delta, que produjo un impacto muy importante en Europa, ¿se acuerda? En Europa, incluso en Sudáfrica, en Estados Unidos también. Sin embargo, en nuestro país sí tuvimos un aumento de casos, que llegamos un poco más de 2.000, en un minuto llegamos casi a los 3.000 casos, pero nunca tuvimos impacto tan importante en las camas UCI, y eso se debió gracias al proceso de vacunación. Bueno, a muchas medidas de salud pública, por supuesto, porque la gente se cuida, no usar mascarilla, un montón de medidas, pero sobre todo al proceso de vacunación. Sabemos que sobre todo la tercera dosis, nosotros en Chile partimos muy precozmente con la tercera dosis, por lo tanto, cuando llegó la variante Delta, ya teníamos una población, sobre todo esa población de riesgo, más vacunada. ¿Qué pasa con esta variante Omicron? Todavía no sabemos qué tan efectivas son las vacunas, pero ¿cuál es lo que se postula? Que probablemente sí, las vacunas que tenemos en nuestro país van a producir una cierta inmunidad, y de esa manera va a proteger a la población, y de alguna manera no debiéramos tener un impacto tan importante en nuestra población. Por eso es tan importante hacer un seguimiento del proceso de vacunación, qué pasa con esta variante Omicron en relación a lo, a las personas que se contagian. Hoy día lo que estamos viendo en Chile, la información que yo tengo es que las personas que se han contagiado, mayormente ellas son personas que no se han vacunado, o que no tienen la dosis de refuerzo, por lo tanto todavía tenemos mucho que aprender, pero en general lo que piensan los expertos es que la vacunación debiera ser uno de los elementos fundamentales, y por eso hay que hacer este seguimiento y probablemente poner una cuarta dosis. Yo me imagino que el ministerio ya tiene que tener la información de si va a ser en febrero o en marzo, para poder seguir teniendo estas libertades, ¿cierto? Y por eso es tan importante que todos se vacunen, porque de esa manera nos vamos a proteger todos y vamos a poder pasar más libertad. En Europa, ¿qué es lo que pasó? Que todavía tienen tasas de vacunación muy bajas, países con 60%, 65%, y eso hizo que obviamente hubiera mucha gente sin vacuna, y bueno, colapsan los hospitales y todo lo que pasa con el COVID.
¿Se ha encontrado en el comando José Antonio Kast con los antivacunas o no? Porque ahí hay,
no me he encontrado,
hay muchachines ahí que son dientes tarudos.
No, pero si no son tantos, yo creo que, mira Matías, yo creo que de verdad, yo creo que estos grupos de personas que son antivacunas, ya sea en parte de ese partido o del Partido Republicano u otros, porque también no están ahí, yo creo que a veces meten mucho ruido, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas con que yo me encuentro me miran y me dicen, yo estoy vacunada.
Te están como el pase de la lancura.
Claro, como que dicen, oye, yo estoy ya vacunada, así que como que no me mires así. Entonces, yo creo que también hay mucha gente que es parte del partido y que sí está vacunada y que cree en la vacuna y que es una, sabemos ya, la evidencia es tan evidente, tan clara que la vacunación sirve y que nos va a proteger a todos, que yo creo que espero que todas las personas que hoy día no lo han hecho, de verdad lo hagan.
Paula, en la eventualidad que gane José Antonio Kast y usted sea su ministra de Salud.
Yo en este minuto lo que voy a hacer después de esto, creo que tomar unos días de vacaciones.
Bueno, pero tiene hasta marzo, hasta el 11 de marzo, y ahí asumirá si es que gana Kast como...
Pero a mi familia, a mis hijos, no los he visto.
Ahí el nivel de exigencia de las blusas ya es otro, sí. ¿Ah? es otro.
No, vamos a estar atentos.
Digámoslo.
Así que bueno.
Pero bueno, de concretarse ese escenario, la idea es continuar la línea que tuvo este gobierno respecto al manejo de la pandemia.
Absolutamente.
Y sí, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de las cuarentenas y eso que bueno, que marcó este año y el año anterior, o eso ya se pretende liberar un poco más.
A ver, yo creo que varias cosas. El periodo que tuvimos nosotros más duro, más difícil, que fue el año 2020, ¿cierto? Y a principios de este año, del año 2021, las cuarentenas, ¿cierto? El encierro, las personas en su casa, es la medida que se toma cuando ya todas las otras medidas no, de alguna manera, no están surgiendo efecto necesario y tenemos las camas críticas en una situación que pueden terminar colapsando. Entonces, son medidas de extrema. ¿Qué es lo que esperamos? De verdad, a no ser que esta pandemia ha sido tan con tantas novedades, esperamos que no vuelvan a aparecer nuevas variantes con ese nivel de contagio. Pero ¿qué es lo que esperamos? Que si nosotros seguimos con un plan de vacunación exitoso, como ha sido hasta ahora, con más del 95% de la gente vacunada, los niños, yo creo que prontamente la Universidad Católica nos va a poder dar mayores antecedentes para poder vacunar a los niños más chiquititos. Probablemente vamos a tener más libertades, quizá algunas restricciones de aforo, probablemente más restricciones a las personas no vacunadas. Yo creo que tenemos que ir focalizando esas restricciones en las personas que no se vacunan, porque finalmente son ellos los que de alguna manera se pueden contagiar más y pueden contagiar al resto y caer en una UCI. Entonces creo que tenemos que ir avanzando a poder vivir en este especie de pandemia, pero con mayores libertades, porque la verdad que la gente lo ha pasado súper mal y la vacunación creo que va a seguir siendo el pilar más elemental.
Paula, los caminos de la vida y las paradojas, que lo junta con su hermano en el lugar más inesperado para trabajar juntos. ¿Cuántos años? Sí. Uno en Estados Unidos, otro en Chile, uno médico, otro economista, y los junta un lugar que además la política, que ustedes no son particularmente, no eran activos políticamente. Curiosa los caminos de la vida, ¿no? ¿Está trabajando con él?
Mira, sí.
Su hermano José Luis Daza, para quien no sepa, el economista José Luis Daza.
Sí, la verdad que nosotros no hemos sido miembros de del mundo público de la política. Claro. Pero en mi casa siempre la política fue un tema muy central.
Su padre era diplomático y uno fundador de RN, ¿no?
Así es, de presidente del Instituto de Libertad. Entonces siempre la política estuvo en las conversaciones de la familia. Y nosotros tenemos un chat familiar y la verdad que la política es el tema central de conversaciones. Pero no, la verdad que ninguno, y mi hermano que está en Nueva York, pero sí se apasiona mucho y siempre ha estado de alguna manera presente. Hoy día es la primera vez que tiene un rol más activo en una campaña y creo que ha sido importante porque él tiene una mirada de afuera y ve que Chile, cierto, ha hecho cosas muy bien, muy buenas, pero claramente ve que hay cosas que no podemos hacer, que a veces, lo que yo le escucho a él, es decir, de repente se piensa en que pequeñas cosas, por ejemplo, lo que era lo de los retiros, que no puede tener un impacto, pero en el mediano plazo, el impacto que puede tener es tremendo. Entonces, creo que su visión, viviendo afuera, ha sido refrescante para el equipo.
Paula Daza, vocera de José Antonio Kast, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté bien.
Muchas gracias, Paula.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, chao. 7:35 PM, estás en Duna.
Nada personal.